Bienvenidas, bienvenidos un día más a Libros y Gatos. Ahora es la época en la que todo el mundo, o prácticamente una gran mayoría, vuelve de las vacaciones. Y ahora es cuando yo me pregunto, ¿qué estará pasando con todos aquellos coleccionables que empezaban a aparecer casi casi en el último mes de agosto, anunciado en televisión, de colecciones de lo más absurdo, en las cuales, pues bueno, pues digamos que te ofrecían esa cierta felicidad o continuidad de el primer fascículo gratis o muy barato y qué sé yo, había cosas muy locas como hacerte un coche, coleccionar plumas, para qué querías 100 plumas, da igual, montar cualquier tontería, coleccionables de guerra, colecciones de libros que realmente creo que nadie se leía y lo mismo si alguien se los ha conseguido leer. Creo que incluso había letras que no tenían ningún sentido. Y todo eso lo he hecho un poco a faltar. No sé si es que ahora por la tele no lo dan o es que a lo mejor ya las colecciones ya han pasado de moda y eso quedará como el caso de los videoclubs que ya no existen o las cintas de cassette o una cinta VHS o tecnologías tan tan antiguas que suenan ya como el caso, por ejemplo, de un Discman o incluso un Walkman. Bueno, me voy por las ramas y esto en vez de un podcast parece que estoy aquí rajando y diciendo tonterías. Bueno, pues sí, va de libros, ¿qué me he leído? ¿De qué voy a hablar? A ver, cuéntame antes de que apague esto y te dé a bloquear. Vale, pues el libro que me he leído esta semana se llama Piensa claro, 8 reglas para descifrar el mundo y tener éxito en la era de los datos, escrito por Kiko Llaneras. A priori podría parecer un tocho libro que dices, ¿y a mí qué me estás contando de los datos? A mí no me gustan las matemáticas, yo no quiero leer esto. Y os tengo que advertir que es un libro que está escrito de una forma súper, súper amena, con un lenguaje bastante claro de entender, independientemente de si te gusta o no la materia. Creo que la cualidad que tiene Kiko es hacerlo muy entendible. En el caso, por ejemplo, de explicar conceptos un poco más complejos que podían entrar dentro del campo de las matemáticas, de la estadística, sobre todo lo que aporta son unos claros ejemplos y te paras a pensar y decir, hostia, pues ahora sí que lo entiendo esto o le veo mucho sentido, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que hace todo el conjunto del libro muy, muy guay, o sea, muy fácil de leer y que vas pasando las páginas, anécdotas y todo, y se hace súper, súper entretenido. Y ahora sí, voy a hacer un poco de pinceladas de lo que me ha parecido el libro, comentar algunas cosas, intentar aportar algo. Y ahora sí, empezamos. Voy a comentar un poco lo que más me ha llamado la atención. Evidentemente es un libro que os recomiendo, ¿vale? Que lo leáis detenidamente y cada persona pues cogerá, digamos, pues sus puntos de vista o lo que le ha parecido más interesante. Entonces, yo tampoco quiero desgranarlo, sino simplemente comentar lo que me ha parecido, en mi caso, pues digamos, más relevante, ¿no? Una de las cosas que comenta es sobre todo que debemos evitar el reduccionismo causal. Y pensarás tú, guau, qué palabreja, qué leches es esto que me estás contando. Esto básicamente viene a decir que normalmente nosotros siempre atribuimos las causas de algo a un fenómeno concreto, es decir, a una cosa solo. Pero la realidad, o analizando, digamos, todo lo que pasa, es que todos estos fenómenos tienen múltiples causas. Lo que pasa es que nosotros, por nuestra condición, por nuestros sesgos, por nuestra sociedad, por como quieras llamarlo, nosotros al final lo reducimos todo a lo mínimo y siempre buscamos un único causante, ¿no? Qué sé yo, desde fenómenos meteorológicos, pasando por algo más extremo como una guerra, siempre lo reducimos a lo mínimo y tenemos que encontrar un malo, un bueno, qué pasa, qué no pasa, ¿no? Y este es algo que nosotros, digamos, tenemos muy adherido a nuestro ADN. Luego, por otra parte, nosotros tenemos, digamos, la percepción de que todo es demasiado complejo, de que todo tiene una elaboración muy muy grande, que en algunos casos es bastante compleja de asumir, ¿no? Pero si analizamos en el fondo de cómo la composición de todo eso tan complejo, nos damos cuenta de que realmente de lo simple emerge lo complejo. Por ejemplo, el caso de la secuencia del genoma humano. No sé si os acordaréis, ya hace ya algunos años se descubrió, digamos, se consiguió secuenciar todo el genoma humano. No sé si estoy diciendo una barbaridad o alguien me va a denunciar, Pero en total, según he anotado aquí, son 20.000 genes. Entonces, aparentemente parecen muchos o pocos. Yo os diría que son pocos, porque si cada uno de estos genes es el encargado de algo, de hacer algo o de aportar algo, nos damos cuenta de que son muy pocos, ¿no? Solo párate a pensar las miles de millones de características que tenemos y cómo solo con 20.000 genes son capaces de combinarlo y reproducirlo, ¿no? Pues entonces, en este caso, los científicos llegaron a la conclusión de que simplemente lo que se va haciendo es toda esa combinación de una forma, digamos, pues que interactúan entre ellas, se van desarrollando nuevas. Es decir, lo que se considera es que somos seres emergentes. No la suma de las partes, no existe un gen concreto que, por ejemplo, te haga ser más tímido o te guste leer, sino es la interacción entre todos estos 20.000 genes los que van creando nuevos, en este caso, características que puedan ser físicas, pasando por psicológicas, por todas estas, ¿no? Que nos definen como ser humano. Entonces, ahora cuando yo pensaba en este concepto, me venía a la cabeza de aquello de, no sé si os acordáis, o al menos a mí me quedó eso como muy marcado, decir, vale, ahora ya sabemos cómo funciona los genes, el genoma humano. Y entonces ya yo ya me monté la película de que podrían desarrollar personas, vamos, lo máximo, ¿no? Súper inteligentes, físicamente, vamos, que vivieran una eternidad. Bueno, todo, digamos, potenciarlo. Y la realidad es que se ha llegado que al final es una interacción de estos genes lo que se acaban desarrollando. Luego otro ejemplo que pone en el libro, que me ha parecido, la verdad, que bastante curioso, es el caso del vuelo de los estorninos. No sé si sabréis estas imágenes que se han visto de una, como si fueran oleadas o olas de pájaros que van volando y parece que forman como dibujos y parece que vuelan de una forma conjunta. Claro, aparentemente si lo ves así parece muy complejo. Entonces en el libro comenta que lo que se hizo fue aislar cada uno de esos pájaros y ver que realmente funcionaban o al menos se guiaban por tres reglas simples. Entonces estas tres reglas las pusieron como en un ordenador y se dieron cuenta de que realmente hacía como esas formas. Pero no seguía un patrón muy complejo, sino, es decir, de la simplicidad al final acaba emergiendo esa complejidad. Lo vemos sobre todo en la naturaleza. Por eso nos tenemos que fijar mucho de que realmente todo es bastante simple, pero a la vez este concepto tan simple emerge en cosas más complejas. Sí que es verdad que a lo largo del libro, pues bueno, hay algunos conceptos a nivel, digamos, de estadística, alguna cosa de matemáticas, pero no lo hace aburrido. Cuenta algunos fenómenos bastante divertidos que creo que, si no recuerdo mal, publicó en algunos artículos, como es el caso del el fenómeno efecto cumpleaños, en el cual pues hacía un estudio que los jugadores de fútbol, sobre todo en primeras divisiones, había un porcentaje muy alto nacido en el mes de enero. Y entonces todo esto lo desarrollaba porque tenía una cierta lógica en el sentido de que evidentemente esos niños al nacer en enero estaban a nivel físico más desarrollados que niños que habían nacido, digamos, en meses más abajo, ¿no? Y hace como una serie de estudio que tiene todo el sentido. Sobre todo lo recomiendo si podéis verlo por internet. Y luego esto va relacionado con el tema de efecto en cascada. Son una serie de sucesos que se retroalimentan uno con el otro y cada efecto va sumando al anterior. Bueno, dicho así, suena un poco lío, ahora te estarás haciendo una película y dirás, pero ¿cómo hace un programa de esto? Que es que no me estoy enterando de nada. Pero te animo para que sigas ahí. Porque al final hago unas pocas pinceladas de un poco lo más interesante y en el caso que quieras profundizar, pues bueno, siempre tienes el libro. Luego habla, como comentamos, algunos temas, como es el caso del tema de mediana, la media, la moda. Son valores que se utilizan sobre todo en estadística. Te lo explica de una forma muy simple para que lo podamos entender, sobre todo cuando en las noticias nos bombardean con las típicas encuestas, estadísticas, porcentaje de paro, gente con vivienda, sin vivienda, en alquiler, precio de los pisos, por ejemplo, o incluso salarios medios y todo esto, ¿no? De una forma para que realmente no nos puedan engañar y podamos entenderlo todos los datos. Sí que es verdad que en el libro comenta que cada vez más, o al menos no sé vosotros si seréis conscientes de ello, estamos mucho más abrumados de datos. Absolutamente todo lo que hacemos queda registrado, todo. Desde que cogemos el teléfono, lo que hacemos, todo. Al final, toda esa información se podría, digamos, volcar, o de hecho seguramente se haga, y de esa manera pues se generan predicciones, ¿no? En el libro creo que habla algo del tema de lo que son los modelos matemáticos. Estos modelos se utilizan sobre todo mucho, o al menos os sonarán más, sobre todo con el tema, quien sepa un poco más de bolsa, con lo que sería el tema de análisis cuantitativo, luego también un análisis cualitativo, pero bien bien enfocado con todos estos datos. Al final te haces como una fórmula matemática, por así decirlo, y cuanta más información puedas aportar, digamos, más porcentaje de acierto tendrás. Lo que pasa es que os tengo que advertir que en bolsa hay un fenómeno que es bastante complejo de detectar, que sería el factor, digamos, humano, o el que tengamos, por así decirlo, más a nivel sentimental o emocional, que este no se puede controlar. En el libro, que la verdad que lo enfoca muy futbolero, él comenta que en el caso, por ejemplo, creo que es en el béisbol, que sí que está mucho más parametrizado, todo lo que sería, pues, me lo invento, no tengo ni idea, batear, saques, carreras, tiempos por cada jugador, eso está, digamos, muy 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 detectado, digamos, ¿no? Incluso hay empresas que se dedican a ofrecer, digamos, estos datos. En el caso del fútbol, por lo que sé, no está tan controlado. Entonces, él comenta, que creo que no sé si será así, hay alguna empresa que sí que está haciendo y anotando, pues, pases, fallos y todo esto, ¿no? Y pone algunos ejemplos con el caso de Cristiano Ronaldo cuando estaba jugando en el Real Madrid y, digamos, la cantidad de goles que marcó o algo así. Es muy, muy interesante también de leer. Luego hay una parte que seguramente si escuches podcast o más o menos escuches este y escuches otros tantos, te sonará lo que son los sesgos cognitivos. Que bueno, que tampoco quiero entrar mucho porque la verdad que hay sesgos hasta en la sopa. Entonces, en este apartado pues me lo salto un poco, pero básicamente, pues, resumen rápido sería pues eso, nuestras creencias sumado, digamos, por una serie de factores que nos condicionan a la hora de actuar, ¿vale? Y luego hay una cosa que me ha parecido súper divertida, que ahora os voy a leer la frasecita a ver si alguien ahora mismo tiene capacidad de poderlo pensar, que dice así: correlación no implica causalidad. Vale, ¿cómo te quedas? ¿Lo tengo que traducir? Sí, yo también lo traduje, no pasa nada, aquí todos somos humanos. Esto viene a decir que dos cosas que ocurren a la vez no significa que una cause a la otra. Aparentemente podrás pensar, hombre, claro, si llueve y hace, yo qué sé, sol en no sé dónde, pues eso no implica que pase X, ¿no? Pero claro, así lo tenemos muy claro. Pero en algunas noticias o cuando dan cierta información, a veces, de una forma, hacen que la correlación implique la causa. Y ahora os voy a leer una cosa muy, muy interesante y muy divertida. El hilo de lo que comentaba de la correlación no implica causalidad, en este caso fue una noticia muy divertida que un estudio que realizó un estudiante de Derecho en Estados Unidos mostró una correlación moderada y fuerte entre el número de películas que Nicolas Cage estrenaba en un año y el número de ahogamientos en piscinas en el mismo año, ¿vale? Esto es un estudio que podéis consultar por internet y veréis que es que cuadra, o sea que al final este hombre cuantas más películas estrenaba en un año, más aumentaba el número de ahogamientos. Y pensaréis, ¿tiene relación? Sí, no. Pues este caso es lo que hemos dicho, la correlación no implica causalidad. Pero en este caso, casualmente, pues sí estaba pasando. Y bueno, si no sois muy fans de Nicolas Cage, si recordáis aquella película como Motorista Fantasma, la 1, la 2, o supuestamente en escenas que le pintaban pelo, o no sé, pero bueno, le perdonaremos porque hizo Kick-Ass y bueno, tampoco estuvo tan mal. Bueno, hay otra parte también que comenta que dice que, bueno, sonará a todos, ¿no? Que todo el mundo se siente muy especial. Todos somos, vamos a hacer cosas increíbles, somos, vamos, súper dotados, súper buenos en todo lo que hacemos. Y esto viene al caso de que supuestamente un emprendedor cree que su compañía, sobre todo, tiene un 70% de probabilidades de éxito, pero luego la realidad es que solo un 25% de estos emprendedores llega a los 5 años. Digamos que el ser humano, de por sí, tiene un exceso de confianza, que evidentemente este exceso de confianza entiendo yo que a nivel evolutivo pues nos ha hecho estar donde estamos, ¿no? O sea, es algo que entiendo yo que es necesario, ¿vale? Entonces en el libro él comenta como 6 puntos que lo caracteriza. Dice que sobre todo nos queremos por encima de la media y nos cuesta aceptar que somos mediocres. Es decir, jamás aceptaremos, por ejemplo, yo, que soy un buen comunicador. Claro que sí, no soy una patata, o a lo mejor sí. Luego dice que somos pesimistas sociales y optimistas individuales. Lo que viene a decir que la sociedad está fatal, pero nosotros a nivel individual estamos muchísimo mejor. Y sobre todo, como no, confiamos en nuestras predicciones. Si yo digo que iba a llover, tiene que llover, o sea, es que es segurísimo. Y los reyes del yo ya lo dije, claro que sí, yo ya dije que pasaría esto y ha pasado. Pero claro, cuando dije que ha pasado y no pasó, pues como no lo digo, pues no ha pasado. Y sobre todo caemos en la falacia de la mala planificación. Sobreestimamos nuestra eficiencia y subestimamos el tiempo real que se tarda en hacer las cosas. ¿Cuántas veces no te habrá pasado decir, va, esto ha tardado poco en hacerlo, y luego a lo mejor has tardado muchísimo más? Como aquel mueble que compraste en IKEA y dijiste, ah, esto se monta ahora en una tarde, y creo que acabaste pues en una tarde, un día, y creo que ya no sé si compraste algún otro mueble de IKEA. Y sobre todo, exageramos nuestra capacidad de influir en las cosas. Por ejemplo, muchas de las cosas, aparentemente, tenemos una percepción de que podemos influir, pero la realidad es que no. Y luego me gustaría destacar un fenómeno que llama en el libro, que me ha hecho reflexionar bastante, que en este caso fueron dos psicólogos que, llamados, no sé si viene un poco al cuento o puede aportar algo, Leonid Rosenblum y Frank Cale. Bueno, sí puedo aportar para reíros de lo mal que pronuncio. Y en este caso lo llamaron la ilusión de la explicación profunda. Y esto ahora dirás, pero ¿qué es esto, no? Nosotros, o bueno, digo nosotros, lo meto a todo el mundo en el mismo saco, queremos entender cosas que realmente no entendemos. Es decir, la gente tiene la percepción de que entiende el mundo con mucho más detalle de lo que cree. Y ahora te pondré algunos ejemplos porque realmente me ha, no ha explotado la cabeza, pero me ha hecho pensar muchísimo. Por ejemplo, cuando te hablo de una nevera y te digo, oye, ¿cómo funciona una nevera? Pues nada, pues se tiene una luz, se enfría, yo meto ahí la comida, la parte de abajo o de arriba congela, no sé, algunos te dirán que funciona con un compresor, que lleva un gas refrigerante, que hace un recorrido y la compresión del gas, pero muy poca gente llegará pues a este nivel, ¿no? Al final nos quedamos como en esa superficie. Entonces nosotros sí que creemos al menos la capacidad de entender absolutamente todo, pero nunca en profundidad. Considero que este descubrimiento, esta ilusión, es algo necesaria, porque imaginaros qué incertidumbre si todo, absolutamente todo lo que utilizamos, tuviéramos que saber al detalle cómo funciona. Sería tan abrumador la cantidad de información que, bueno, nos acabaría petando la cabeza. Pero tiene todo el sentido. Y muchas veces, pues tampoco nos paramos realmente a pensar, más allá de gente, pues a lo mejor que tenga esa curiosidad. Y al hilo de esto, es otra cosa que también me ha parecido muy destacable, es que también tenemos esa capacidad de opinar de todo. Pero cuando digo de todo, es absolutamente de todo. Pregúntame, yo qué sé, por cualquier historia rara, ¿no? Pues la gente intentará explicarlo, ¿no? Pero claro, ¿cuánto realmente tiempo se requiere para saber algo en mucha profundidad? ¿Y cómo podemos opinar de tantas cosas en tan poco tiempo? O sea, ¿qué mecanismos utilizamos? Por ejemplo, un caso muy claro es el de la política, ¿no? Todo el mundo sabe de política, todo el mundo sabe de partidos, todo el mundo conoce al dedillo lo que han hecho, lo que hacen, los buenos, los malos, ¿no? Eso es como algo, un tema muy recurrente. Pues esto, básicamente nosotros lo que hacemos es adquirimos unas ideas, que en este caso suelen ser prestadas, o varias, que las tomamos como verdades absolutas, ¿no? Imagínate que leemos dos titulares que ni contrastamos ni nada y te dicen que tal partido ha hecho no sé qué movida o alguien de turno en un minuto te habla de algo, ¿no? Entonces tú ya coges eso como una opinión nadie te la puede desmontar, y es toda la opinión que tú vas repitiendo, ¿no? Con cualquiera que hablas, como una certeza absoluta, y ya puedes opinar, ¿no? Digamos que esto es un atajo que se usa. Y sobre todo nos hace confiar en lo que decimos, pese a que no sabemos si lo que estamos diciendo es una barbaridad o estamos defendiendo un bulo. Entonces con esto también muchas veces hay que ir con cuidado. Tampoco digo, ¿no?, que digas, yo no quiero hablar de esto porque como no soy aquí el maestro de todo, pues no voy a decir absolutamente nada. No, pero sí que es verdad que mucha gente cogiendo un par de ideas o lo que ha visto por la tele o lo que le ha dicho el amigo o lo que sea, a partir de ahí pues ya se monta su película y es el discurso, ¿no? que transmite en ese tema, ¿no? Si, sobre todo si es un tema muy, muy, muy en auge o muy de moda, ¿no? Y luego la realidad es que la opinión pues no se aguanta, ¿no? Y yo creo que esto también da mucho, mucho que pensar, ¿no? De cómo adquirimos esa información, si realmente utilizamos estos atajos para informarnos. Y ahora sí, vamos llegando a la recta final. Así que si has aguantado hasta aquí, espérate porque queda lo mejor, que voy a tirar fuegos artificiales, voy a lanzar un par de cohetes, esto va a hacer mucho ruido. Así que quédate escuchando, hagas lo que hagas. Pero sobre todo, si estás conduciendo, pon atención. Si estás cocinando, acuérdate que no te se queme. O si estás haciendo cualquier otra actividad o estoy yo rajando, espera que acabe. Vale. Pues lo que decía, hay una parte que me ha parecido que comentaba, que creo que es muy aplicable en la actualidad, que es el tema de conocimientos híbridos. Sí que es verdad que cada vez más hay un conglomerado de cosas o habilidades, o llámalo como tú quieras, que tenemos que tener, y creo que el tema de lo que serían las matemáticas, los datos, la estadística, es algo que cada vez más va a ser más fundamental. Nos va a ayudar más a tomar decisiones, a poder afrontar, digamos, las cosas y sobre todo esos problemas que tenemos o vemos, afrontarlos de una manera, digamos, mucho más segura, con mucha más cautela. Y es la parte, digamos, que me ha parecido más reflexiva. Y luego, o un mensaje que sería que en lugar de sentir que ya lo sabemos todo, que todo el mundo es muy listo, que todo el mundo lo sabe, sí que es verdad que hay que luchar constantemente por mantenerse curioso, por intentar aprender cosas nuevas, incluso en campos que ya somos expertos, o incluso en aportar nuevos campos, ¿no? Creo que es algo fundamental, el sentirse curioso e intentar aprender cada día algo. No de una forma beneficio, ojalá sí, ¿no? Que te pueda ayudar pues para crecer a nivel laboral, pero sobre todo más en lo personal, en algo pues que te mantenga vivo, que te guste, o incluso descubrir algo que hasta ahora pues no sé, qué sé yo, la astronomía, la física, movidas así. Y bueno, para alguien que siga el podcast dirá, ¿no dijiste una vez que abrirías con una frase que haría reflexionar y qué tal? Pues sí, no, esto lo mantengo, me acabo de acordar ahora y lo tenía que anotado en la libreta donde apunto las chuletas. Así que empiezo por el final, por si alguien lo deja hasta el final para coger, digamos, la parte más guay y os leo la frase con la que en teoría iba a empezar. Y dice así, una parte de la realidad es el resultado del comportamiento de un montón de gente que no ha planificado aquello, sino que actúa de cierta manera, porque le conviene, por un impulso o por inercia. Así que aquí tienes la frase, cómo te quedas, esto ya se acaba, no sé qué más decir, así que darte las gracias por haber estado ahí o haberlo parado o haberlo dejado esto arrancar. Muchas gracias, porque esto ha sido Libros y Gatos y nos vemos en el próximo capítulo.